que no es comisionista de Pro, presenta a Sergio Morón.
¿Qué tal, amigos, amigas? Gracias, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a la sintonía de Radio Lace. Esto es Solos ante el Peligro, vuestro programa de humor favorito de los sábados por las tardes en noches. Ya sabéis que a eso de las 9 de la noche, una horita menos en Canarias, os traemos lo mejor de la actualidad con humor, personajes, videojuegos. Hoy os vamos a hablar del Final Fantasy VII Rebirth para PlayStation 5. Un pedazo de juegazo, de esos que te apetece volver a jugar, aunque hayan pasado 10 años, 15, 20, da lo mismo.
Los 10 primeros.
Los 10 primeros, madre mía, pedazo de juegazo que Enrique García nos traerá en breve, como también nos traerá esa nueva sección que se llama Mitos y Meriendas Magnífica. Hoy un tema que gusta a todo el mundo y que es el bestiario medieval, con esos personajillos, esos enanos, esos gnomos, esos unicornios. He dicho toda la vida que yo los he visto muchas veces, nadie me cree. Todos los viernes a las 5 o a las 6 de la mañana he visto, y muchos, y son muy curativos, hasta que te despiertas al día siguiente, ¿vale? Musicón del mejor, hoy con bandas formadas íntegramente por mujeres, clásicos como por ejemplo Bananarama, que saca nuevo disco con su Supernova en ese Glorious of the Ultimate Collection. También gente como Ariana Grande, una triunfadora de lo más absoluto, con Yes And, de su álbum Eternal Sunshine. Fanny, que es una banda pionera en formación musical integrada por mujeres, que surgió en el año 70-71 con unos discos impresionantes y que son las culpables de que posteriormente hubiese tantísimas bandas de chicas, claro que sí. Y como no, nos faltarán clásicos con Big Mama Thornton. Y todo esto, pues, en una horita aquí en Solos ante el Peligro. Pero antes de nada, en España y en el extranjero, pues todo bien. Mira, elecciones en Portugal, pues mira, gana el centro-derecha por la mínima, ¿sabes? Y los ultras, pues reclaman entrar en el gobierno. Ya me gustaría a mí ver a ultras del Atlético de Bilbao, del Real Madrid, gobernando un país. La verdad es que eso sería...
A mí no mucho, la verdad.
Quiero decir, es que sería gracioso ver al cuñado en las tres primeras ruedas de prensa, pero luego empezaría a firmar las leyes y madre mía.
Seguimos con elecciones porque son también en Rusia.
Es un decir, de elecciones en Rusia.
En Rusia.
Emocionantes las elecciones en Rusia.
Muy emocionantes.
Cualquier cosa puede suceder.
Ya pueden todos los presidentes del mundo llamar a Putin.
Infarto en la noche electoral con los recuentos y vamos.
Sí, sí, la dan un 99,99%. Es que hay dos papeletas. Una pone Putin y la otra Siberia. Ya saben lo que elegir, ¿vale? Venga, más cositas, porque en los Oscar, Oppenheimer se llevó 7 estatuillas, el resto alguna y España ninguna. Aunque lo más sorprendente fue Elsa Pataky, que sorprendió a todo el mundo con unas abdominales impresionantes.
O sea, Elsa Pataky fue lo más sorprendente de la gala.
Lo más interesante de la gala.
Absolutamente.
Con esas abdominales, ¿querrá grabar la nueva versión de Thor en femenino, Toribia? ¿Iríais a verla?
No me acuerdo. Marvel, esos cómics, ¿los llamaba Thor o Tora?
Tora.
Ah, ay, Tora. Dios.
Creo que era Tora Secas.
Aquí en España es Tora la exploradora. Sí.
Ya. ¿Cómo hay que generalizarlo todo?
Venga, vale ya. Trump confirma que se presentará de nuevo a las elecciones en Estados Unidos y muy posiblemente sea el nuevo presidente.
No, esta vez ya no.
Estoy ¿qué esta vez ya no? ¿Esto está seguro? Arturo.
En la última vez se jugó mucho con lo de yo quiero a Bernie Sanders, soy muy digno. No voy a votar a Hillary Clinton. Ahora yo creo que la dignidad la metemos en el culo y votamos lo que sea antes que a Trump.
Se ha aprobado la ley Rider para evitar que surjan nuevos falsos autónomos. Mira, Europa nos ha dado el visto bueno y me parece muy bien, muy buena medida. Sanidad prohibirá fumar en los coches siempre y cuando haya niños. Yo propondría coches sin ventanillas para los muy fumadores. La NASA ha dicho que en unos 20 años planean construir laboratorios casas en la Luna. Al final todo se quedará en un Mercadona, como siempre. Y han encontrado un planeta gigante con un enorme océano, pero está hirviendo. Lo han llamado el planeta Jacuzzi. Cuando podamos colonizarlo...
Se sopla un poco así, te debemos comer y ya está. ¿No?
Y te puedes hacer huevos duros todos los que quieras, Arturo, claro que sí. El Real Madrid, Barça y Atleti pasan a cuartos de final. A nosotros, al Real Madrid, nos ha tocado contra el Manchester, maldita sea. Al Barça con el PSG y al mejor de todos, al Atleti contra el Borussia. ¿Tú te crees que le preguntas a cualquier atletista y te dice, no, eso no es equipo para un Atleti, ya verás tú cómo perdemos? Y nosotros, cabrón, que la ida es en casa y la vuelta en casa de ellos.
Perdóname, Sergio, pero no hay rival pequeño. Te recuerdo que el Sheriff, el único equipo de Transnistria, una vez ganó 2-1 al Real Madrid.
La última vez. La última, mira, en esa Champions, que sabes que la ganamos, el primer equipo fue el PSG, el más potente, el favorito para ganar esa Champions. Le ganamos a él y a todos los demás. ¿Te das cuenta de lo bueno que es empezar por lo más fuerte?
Y lo bueno que tiene que ser el Zenit de Transnistria.
A mí me mola, oye, desde luego.
Y ya para terminar, comenta Jesús en First Days, creo que he estado con más mujeres que Julio Iglesias, solo crees.
Cuando llevan un libro de contabilidad, como todos los ligones.
Me ha hecho gracia. Dice Jesús que ha estado con muchas mujeres, pero muy bien. ¿Y Pedro qué dice Pedro?
Ha dicho creo. Será, pues eso, mil más, mil menos.
¿Sobre la base de qué datos? ¿Qué estadística?
¿Cuál es
la línea base?
Comienza solo, vaya. Pero, madre mía, vaya debates, vaya debates. Y damos la bienvenida a Enrique García y Arturo Míguez. ¡Bienvenidos!
Buenas.
Gracias. Gracias, Paquita, a ti también. Gracias, Paquita. Por favor, suelta el micrófono. Suelta el micrófono, Paquita.
No, no es la Paquita, es la Natividad.
Hombre, Natividad, ¿qué tal?
La Nati.
¿Qué tal, Nati?
Bueno, ya, señora, por favor. Porque, oye, el programa dura una hora y...
Sí, oye, pero Sergio se queja mucho de que le interrumpimos antes de la presentación, pero es porque se deja.
En el fondo, ¿eh? Le mola.
Mira, principio no le ha interesado y no nos ha dejado hueco para respirar.
Bueno, veo que estáis muy contentos. Enrique García, que venía muy enfadado, porque su jefe no sé qué le ha dicho, pero ya se lo ha pasado. Y Arturo Míguez, que le veo con una predisposición. Sí. Mira, hemos tenido que sacarle de debajo a la mesa como unas 7 veces.
Sí, sí. Arturo, yo ya no quería salir.
Que te he traído un grupazo que se llama Fanny. Ya verás cuando
a ver si
escuches.
Me animo. Con Fanny.
Sí, lo que pasa es que vienen dentro un rato. Anímate ya, coño, que ahora viene todo lo gordo. Venga, vamos a comenzar con la actualidad, pero antes, como siempre, una frasecita. Venga. Así nos ponemos ya en marcha, ¿eh? Y esto tiene mucho que ver con eso. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. ¿Quién dijo esto?
Mariano Rajoy.
El novio de Ayuso.
Walt Disney. Vamos a ver, cuanto antes dejamos ya de proponer, que las proposiciones son muy buenas, pero, oye, entra en acción, pasa a la acción.
¿Cómo era
eso?
Eso
también lo decía Elvis Presley.
¿Sí?
El que quiere no puede, el que puede no quiere, el que sabe no hace, el que hace no sabe, y así va el mundo.
Sí.
Bueno, pues vamos con el que quiere y puede porque son comisionistas. Ayuso asegura que la denuncia a su pareja por presunto fraude nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Hombre, ya estaría cojonudo. Pero bueno, espérate tú que le investiguen. Ahora toca el novio. Bueno, antes era el hermano, luego el primo. La denuncia que ha interpuesto la Fiscalía Provincial de Madrid a su pareja, que por cierto, toda esta investigación empezó por el PP.
Sí, que puso la
el
denuncia.
El propio Alfonso Serrano, es decir, el mano derecha. Lo que pasa es que él no se esperaba esto. Os dais cuenta cómo hay que cuidarse mucho de lo que uno dice. Y no ponerte a dar explicaciones. ¿Tú has visto a Pedro Sánchez dar explicaciones de su mujer? Pues no le ardes tú tampoco, gilipollas. Que al final te cae el escopitajo encima. Es que son muy tontos. Me parece mentira al gabinete que hay que tener de expertos para nada.
No, el gabinete de expertos es el que viene y te dice no, para esto no hace falta que salgas a dar explicaciones, o te dice sí, mejor sal.
Bueno, estamos
y vamos a discutir qué es lo que vas a explicar.
Hablando de un fraude fiscal de 360.000 euros, emitió por facturas falsas. Y bueno, a ella le gusta la fruta, a él le gusta la pasta, por lo que veo, ¿no? Y mucho. Y sabes sí. Que se ha comprado un Maserati.
Que ya son dos delitos. Fraude fiscal y fraude documental.
Eso
es. Son dos.
Sí, porque lo que tú sé, que pongas una comisión, que tú seas comisionista, eso puede ser legal. Hombre, no está bien visto, por supuesto, Arturo.
Dice Arturo que son dos delitos, pero lo de comprarse el Maserati, cuando yo tengo que ir por ahí con un coche viejo que le he comprado a mi hermana, eso no tiene delito, porque yo creo que sí.
Sobre todo con un suelo de ATS.
¿Te das cuenta? Sea como sea, ya veremos a ver cómo termina todo esto, pero vamos, yo lo que me he dado cuenta es que ese coche es el coche de los comisionistas, el Maserati, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Pues quiere decir, la marca...
El de la trama Coldo, el del caso Coldo, tiene otro.
También.
El del Zamora. Y el Coldo tendrá otro, para que no lo querrá sacar de
la garaje. Se pone entre las sorteras, pues ya está.
Bueno, pues vamos con más cositas. Porque Milei despide al secretario de Trabajo por la polémica de eso de querer subirse el sueldo un 48%. O sea,
es el momento de la historia, yo ahora nos cuentas.
Pues mira, Arturo, yo mismo te lo cuento. El presidente de Argentina, ¿sabes quién es?
Sí, Milei, sí, sí.
Que es un hombre muy progresista.
¿No juega a fútbol? Entonces sí sé quién es, sí.
Despidió a su secretario de Trabajo, Omar Yassin, tras la polémica de subirse los sueldos un 48% a los integrantes del Ejecutivo. Milei también derogó la normativa firmada en 2010 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, a quien culpó de este aumento. Pero claro, ahora no la puedes culpar ya de este aumento porque te lo querías montar tú. La pregunta es, ¿en Argentina hay plata o no hay plata? ¡Carajo!
A ver, para lo que interesa, como siempre, en todas partes.
pero queda algo de dinero en la Argentina.
No es posible que lo sí, sin esta sí, clase no. de dinero.
Bueno, Boris Johnson propone incluir fotos de barrigas sebosas en las etiquetas, es que no lo leo bien, la luz no me... de los alimentos ultraprocesados. El ex primer ministro, que sabéis que se lo pasó a pipa durante la pandemia, propone que los alimentos ultraprocesados lleven etiquetas con fotos realistas de personas gordas. Nuestros niños se están hinchando como calabazas y comen tanto y tan mal que uno de cada cuatro de sexto de EGB es ahora obeso. ¿Tú crees que eso...? Oye, vamos a ver, lo de la... Por ejemplo, en las etiquetas de tabaco está muy bien el avisar de que te vas a morir cuanto antes, ¿no? Por ser un fumador. Que te van a vender un coche sin ventanillas, que no puedes ir con niños fumando y tal. Aunque luego no haces ni puto caso. Pero oye, alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, que aparezca él en la... Es la imagen.
Yo no lo compro. Vamos, es que, me corta la digestión y el hambre y todo, se me quita.
¿Ves? Es que yo creo que es una buena idea. Es que te quita las ganas hasta de vivir también.
La cara de Nigel Farage es más eficaz para los británicos ya.
Hombre, para mí sería más cachondo. Lo que pasa es que, claro, al final la gente pues, se la traería al pairo, como siempre. Que pues es una foto de Peter Griffin. O de Homer Simpson.
O Benny Hill, yo qué sé, algo así más, más simpático.
Algo más animado, más...
Sí, así yo lo compro. Yo veo un macarrón y Benny Hill y yo voy y me los compro. No, a lo mejor era contraproducente.
O escucha, el actor este de las artes marciales. Ay, la leche.
No dais... Sí, este...
El Steven Seagal. Una foto de Steven Seagal en bañador, por ejemplo.
Ay, que todo ya
se te quita la gana.
No dais una. ¿No os acordáis del vídeo aquel de Jesús Gil en el jacuzzi?
Oye.
Si yo tengo 200 millones de pesetas y no sé qué hacer con ello. Ese.
Oye, ¿os acordáis que él estaba metido en el jacuzzi y la chica fuera? Porque el jacuzzi era él, todo. Lo cubría todo.
No cabía, oye, no entraba.
Lo cubría todo. Era como una masa, es verdad.
¡Que me traiga la Han Solo!
Bueno, pues todo el mundo todavía está sospechando, fíjate, la importancia que tiene esto, con el retoque de fotos de Kate Middleton.
Madre de Dios.
Bueno, pues por si esto fuese poco y por la pérdida ya, digamos, de gracia que tiene la corona inglesa, porque es que, es verdad, ha perdido mucho carisma de que murió la jefa.
Es lo que tiene.
Yo comenté que ya en las coronas como tal dejarán de tener gracia.
Es que no tienen gracia, es que nada más que son tobagos.
Yo ahora mismo podría hacer el papel de los asesores del rey de Inglaterra, porque todos le están diciendo... Tente callado, no salgas mucho por la tele. Quédate ahí hasta que te mueras y llegue tu hijo, que a lo mejor tiene un poco más de gracia.
Bueno, pues a todo esto la reina Camila se va de visita a Ciudad Real para cazar perdices. Que imagino yo que se las querrá hacer escabechas.
Es una mundo TV.
Esto es verdad.
O sea, a cazar Ciudad Real, a cazar perdices.
A cazar perdices.
No hay
Ciudad Real.
A Ciudad Real.
No hay otro sitio.
Con los culipardos.
Eso es un animal del bestiario. Arturo, luego nos amplías. Luego cuando llegue a la sección.
Vas a ver más Arturo de esto que yo. Y no me extrañaría nada.
Hombre, pues vamos. Además tiene una historia que te voy a contar que
por
está
favor,
que
es
muy interesante, muy interesante. Sobre las comadrejas.
Las comadrejas.
Luego lo escuchamos, sí. Bueno, pues Brahim Díaz jugará, el jugador del Real Madrid, jugadorazo.
Pues no, ya me dejaba la perdiz.
Ya estamos.
Sí, es que se las quiere hacer escabechadas.
Vale, ya no perdices ahora.
Ahora pasamos al fútbol, porque Brahim Díaz, que es un jugadorazo del Real Madrid, de que no solo de Bellingham vive el hombre.
¿Brahim o Brian?
Se va a ir a... No, Brahim Díaz.
No sé quién es.
Va a ir a jugar con la selección de Marruecos. ¿Sabes por qué? Porque la selección española no le ha dado mucho cariño, no la ha llamado y tal.
Ah,
y entonces todo el resto del mundo mundial está diciendo, pero ¿se puede ser más tonto en esta vida? Que el seleccionador Luis de la Fuente se puede ser más tonto. No, es que yo no quiero condiciones ni tal. Es que yo soy muy orgulloso. No, tú vendrás y yo te lo digo. Pues ahora se lo ha llevado a la selección marroquina y sabe lo que van a hacer, ganar ellos. Porque esta semana es la concentración de la selección española. Y ya verás tú cómo no ganamos nada. Por culpa de...
Pero vamos a ver.
Qué nombre, que tenemos muy buenos jugadores.
Yo como ya me he acostumbrado...
Yo es que no corra y me sería incapaz de nombrar un solo jugador de la selección española.
¿En la selección española?
No estoy capaz de nombrar un solo.
Sí, hombre, este tío que siempre es portero...
Hombre, diría Butragueño, ¿no? Bullo, sí, Bizarreta...
Claro, Puskas... Venga, no,
Guerrero...
Señor, que se marcó el gol, señor...
¿Soldado sigue convocado?
Bueno, que vale. Venga, alguien que sí conocéis. Venga, Leo Messi recibe una entrada que casi le rompe la pierna.
No, tampoco es eso.
Esto hay que leerlo así. No, pero tranquilo. Si le... oh,
claro, y Milei ha ido y al responsable le ha puesto una...
Bueno, que corría el minuto 77 con el Inter de Miami buscando el empate en una jugada en la que Messi acudió a presionar la salida del balón. El defensor Lucas Mahanington despejó la pelota buscando después, impactando en el pie de lleno de los tacos en la pierna de Leo Messi, pero este sabe lo que hizo, macho, que como era de goma, puso la pierna por la para otro y tal y cual, y no le pasó absolutamente nada.
Ah, vale, ya me quedo tranquilo.
Entonces ya te quedas, aquí ya te quedas más tranquilo, sí. ¿Te das cuenta?
Quiero decir, a mí no me puede importar menos, yo creo
que... Y él está súper contento, porque me parece que ese partido fue un partidazo y creo que lo ganaron, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Lionel, ¿qué tal?
Sí, bueno, Leonel así un poquito más españolizado.
Leo, bueno, pues Leo. Venga, Leo, ya por sí, año Leo, parte Leo, así sí, que
bueno, bueno, no leo mucho, a lo mejor los domingos.
Ya, esa era mi duda.
El Marca, a lo mejor los domingos.
Sí, lo suponía.
Cuando hablan de mí, esas cosas.
Entonces, esa entrada tan violenta del Inter de Milán, ¿no le guardas
ningún
rencor?
No, el Inter de Miami.
De Miami.
El Inter ver, como concepto.
El Inter, en general.
Me voy a enfadar porque a mí me gusta que yo hable con expertos de fútbol y me enfado.
Expertos somos nosotros de fútbol, sabemos. Pregúntame lo que quieras, ya verás. Bueno, ¿cómo atinamos?
Pues nada, pues estaba yo así haciendo un partido, ustedes ya lo saben cómo soy yo, soy un ganador nato, goleador, me gusta ganar todo. Yo salgo
y cuando uno se enfada, cuando uno gana todo.
Bueno, a veces me enfado. Bueno, cuando me hizo la entrada, fui a por él, bueno, ahí con los ojos rojos, tal, y dije...
Inyectas en sangre, como una fiera, corrupia.
Bueno, pero antes de eso, pues yo estaba corriendo y fui a presionar, a coger el balón y tal, y estaba mi mujer en el público, ¿sabes? La grada.
Sí, esa chiquita liana tan maja.
Sí, estaba Antonella, me dijo, venga, si marcas gol, pues te compro un globo aerostático para que te vayas con tu amiguete, por ahí está. Digo, bueno, gracias, Antonella, la lancé un beso. Ella lo cogió así con el puñito,
qué
se lo guardó.
Ese gesto es muy bonito.
Sí, porque ya no hemos reconciliado.
Y en esas estabas y te entraron.
Y mientras, pumba, despistado como estabas.
Y justo en ese momento hizo pum.
Que si no beso, pumba.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, los partidos míos, muchas veces, yo cuando me hacen una entrada, soy capaz de parar el tiempo y ponerlo cámara lenta. Como Oliver y Benji, ¿sabes? Anda. Entonces en ese momento yo paré y me dio tiempo. Sí, como en la película, esta de cómo se llamaba, esta de primeros de 2000.
Sí.
Como la de Matrix. Pues yo paro el tiempo, giro la pierna.
Tiempo patada, pero tiempo vale.
Y entonces yo pude zafarme de esa... Y yo le dije, ¿dónde vas, boludo? Me dio tiempo incluso a hablar con el jugador. ¿Dónde vas, boludo? Esto no es una entrada. Le voy a hacer al árbitro que te saque la roja. Esto es antirreglamentario.
Y no se hace, es una cochinada esto.
Claro, y ya justo cuando salió la pierna de debajo de los tacos y tal, y ya se retorció y volvió a su sitio. Porque yo soy como estos muñequitos que nos compraban de pequeñitos. ¿Sabes? Que los podía retorcer, como el Spiderman este.
Sí. Creo que si salía el alambre, se sale después por el codo.
Bueno, pues yo no tengo hueso, yo tengo un alambre, ¿sabes? Entonces ya una vez que salí de todo eso, ya el tipo volvió a su tiempo. Como en Matrix, ¿sabes? Y me dijo Antonella, ¡oh, qué bien! Ella ni siquiera se dio cuenta, ¿sabes?
Claro,
y entonces ya cuando volví a casa, terminé el partido primero, claro. Fue muy divertido porque ganamos y tal. Llegué a casa y a que no se imaginen lo que me estaba esperando en casa. No se lo imaginan, ¿a que no?
Ojo...
Pues yo, ¿saben qué pasa? Yo tengo mi casa y luego tengo un terrenito, ¿sabes? De 20 hectáreas. Y estaba el globo aerostático, ¿sí?
¡Hombre!
Y dijo, ¡ay, Antonella!
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Y Antonella y yo nos fuimos, nos montamos en el globo. Y ahora les llamo desde el globo porque no sé cómo coger tierra. No sé cómo coger tierra.
¿Has visto que en el globo hay unas cosas que estén así, unas sacos y con tierra?
Ya, pero es que...
Pues hay que tirarlo.
Pero ¿qué pasa?
Exacto.
¡Todos!
No es que ni uno.
Pero es que no cabíamos dentro y tuve que tirarlos todos fuera.
Es que había alfajores para el viaje, ¿no?
Había mucho peso y ahora después les llamo desde aquí, desde las nubes, no sé cómo bajar. Y, oye, vamos a ver si me ven por arriba, pues tírenme una mantita o lo que sea. Que ya...
Venga, vale, si pasa por la emisora, nosotros te lanzamos un micrófono así con un cable.
Una mantita, porque aquí ya empieza a refrescar.
Ya refresca, sí.
Antonella me está diciendo, ya refresca y tal.
Tengo aquí un SMS de Florentino Pérez. Dice que te bajas y firmas con él.
Mira, esta canción, mira, con tal de no escuchar.
Qué bonito horror. La historia del globo aerostático. A mí me ha gustado la historia, me ha emocionado.
¿A que sí? ¿Te das cuenta? Me leo meses que emociona.
Con esto Spielberg te hace un peliculón.
Bueno, pues Luis Fonsi saca un libro infantil. La verdad que no sé el título, pero yo si se llama Despacito, pues voy a empezar a sospechar de que no es para menores de 28 años. Y hoy, 16 de marzo, celebramos el Día Nacional del Oso Panda. También es la Semana Mundial del Cerebro. Sí, también el Día Mundial del Cerebro. Y así que felicidades a todas esas personas que piensan y nos facilitan la vida cada día más con el chat GPT. Y también celebramos la festividad de San Ciríaco, patrón del tabaco, los eslovacos, del flaco y del sobaco.
Y los celíacos.
Y en la página web, a lo que llevamos de mes, llevamos más de 50.000 visitas. Madre mía, en esa página web de www.solosanteelpeligro.com. Madre mía. ¡Ole, ole! Y si esto les ha gustado, no se vayan, porque más y mejor aquí en Solos Ante el Peligro. ¡Hasta ahora! Llega el momento de ir con esas noticias cortitas, que vienen picaditas, que vienen cargaditas, porque en poco dicen mucho. Ya te digo yo todo. Son esas noticias con remate, tontas de remate y también conocidas, como esas noticias que molan. ¡Mazo! Un piloto y su copiloto se duermen media hora en pleno vuelo en Indonesia. Un piloto y su copiloto estuvieron dormidos de forma simultánea durante al menos 28 minutos mientras tripulaban un avión de pasajeros de la compañía Batik Air desde Kendari a Yakarta. Los pasajeros y los auxiliares de vuelo no sufrieron ningún daño durante el vuelo de 2 horas y 35 minutos. A ellos se les hizo cortísimo, claro. Ellos lo negaron todo, pero al ver que en vez de en Yakarta estaban en Toledo, pues tuvieron que reconocer todo. Nos hemos metido un agujero de gusano.
Los pilotos, de hecho, se excusan arguyendo que en el cuadrante de siestas de la empresa es responsabilidad del coordinador de zona suyo, y que si el coordinador de zona dice que pueden echarse a dormir media hora los dos, pues...
De esta forma estuvieron despiertos 2 horas y 7 minutos. ¿Eso no se dice,
eh? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es que todo es echar a todo el mundo, macho. Si es que de verdad que poco. Una joven se conecta a una entrevista de trabajo por videollamada y el entrevistador no aparece. ¡Estoy desesperada!
La usuaria de TikTok, esto lo ha hecho, Sergio, ya entiendo la gracia. Lo ha hecho para ver si puedo pronunciar esto. Sprachvipa.
Sí, la chica.
Sprachvipa Tanaik.
La tiktokera.
La madre que te parió. Ha compartido su experiencia buscando trabajo a través de un vídeo en el que cuenta que estuvo esperando media hora a la persona que tenía que entrevistarla para un puesto de trabajo al que se había presentado. Quedarse sin presentarse en una entrevista en 30 minutos, ha escrito la joven. Soy pobre, estoy desesperada. Sergio, aparte de lo del nombre de la señorita, esto no tiene puta gracia. A ver, ¿qué somos ahora? ¿Boxeros riéndonos de la gente sin trabajo? ¿De la gente extranjera con nombre raro sin trabajo? ¡Eso es lo que somos! Te está saliendo barba, te lo estoy viendo.
Por lo visto, el trabajo era de azafata y el entrevistador pues se había quedado dormido en pleno vuelo.
Lo que pasa es que no la contrata porque si no me lo caben los chiquis.
Claro. La moda de TikTok de cómo usar un cinturón de seguridad en un avión es peligrosa e incluso una idiotez. Léeme, Enrique.
La payasada...
Ah, no, cállate, que esto lo tengo que leer yo.
Ya, pero...
La payasada consiste en llevar el cinturón alrededor de los tobillos. Si necesitas evacuar rápidamente, debes poder levantarte y bajarte del avión lo antes posible. Sentarse así solo te ralentizará y te hará tropezar, añade el tonto que ya lo ha probado. Y si encima la tripulación va sobada, pues ya te cagas.
Oye, si hay gente que en caso de accidente prefiere perder los dientes justo antes de palmar...
Y luego ya cuando el cadáver se desparrame y no lo encuentren, me va a decir si es tuyo o no, el cinturón.
Y seguimos con las noticias que molan.
¡Mazo!
Una joven en paro sube un vídeo para buscar trabajo y le llegan más de 500 ofertas. Estoy súper abrumada.
Tras varias intentonas de encontrar trabajo fallidas, Marta Puerto cambió de estrategia y ha acabado triunfando. Ahora tengo que responder a todo y estoy abrumada, dice tras haber recibido 100 ofertas de empleo, sin contar los más de 1.000 contactos nuevos que le han surgido en LinkedIn.
Pues ya la primera entrevista ha tenido que esperar media horita y le quedan 99.
Entre las ofertas que le han caído hay una para ser entrevistadora en recursos humanos, precisamente, pero es que aún no la ha leído.
Pues ya tiene 2 trabajos, contestar todo lo que le mandan y luego ya el que le den.
Los hago, tío. La radical decisión de una comunidad para que los vecinos que no pagaron el elevador, o mejor dicho, el ascensor, no pudieran usarlo. Ascensor para morosos. Así lo mostró una tiktokera. Joder, es que es todo TikTok.
Sí, me he dado cuenta.
Somos yayos analógicos. En un vídeo enseñó el elevador al que le faltaban los números en los botones. En concreto, solo tenía el 0, el 2, el 4 y el 7. Primero, tercero y sexto no pagaron en su día. En su planta no hay puerta, hay una pared, seguro. Y efectivamente lo mostró. Y como puede verse en el vídeo, el tiktoker tampoco pagó el ascensor.
Los vecinos afectados se han quejado a la comunidad autónoma, al gobierno central y a Estrasburgo, e insisten en que su deseo de no pagar responde a un hecho diferencial de la financiación de los pisos.
A mí me falta el número 5, pero ya era mucho que se pidan leer los números.
Y así es una escuela de ocupas, según una tiktokera. Te enseñan a hacer enganches ilegales. Toma ya.
Así ha asegurado María Aperador, este apellido es un falso de cojones, una divulgadora sobre criminología, ya, en TikTok. No os lo vais a creer, pero han creado una academia de ocupas en Sevilla. Además de enseñar mucho, sobre todo en temas legales, te enseñan a hacer enganches ilegales, además de otras lindezas.
Y seguro que estos también te enseñan a usar un ascensor al que le faltan los botones primero, tercero y sexto. Y a atravesar paredes.
Pero el problema sigue siendo este, ¿eh? No los precios de la vivienda, no, no, es este. Y una especialista en criminología no tiene otra cosa de la que preocuparse. Joder.
Y en la academia esta, a buscar trabajo seguro que no encuentran. Vamos, no estén, vamos.
Bueno, pues hasta aquí las noticias que molan.
¡Mazo!
Y nos dejamos de tanta noticia, de tanta idiotez y de tanta actualidad.
TikTok.
Y vamos con lo nuevo de las Bananarama, esta super nueva de su álbum Glorious, The Ultimate Collection. Una super banda que surgió a mitad de los 80 y principios de los 90, ¿verdad? Qué jovencitos éramos.
Pues sí.
Y qué voces tenían, de verdad. Y qué bien cantaban, qué majas eran ellas, Bananarama. Fíjate, ya es que ni me acordaba, ¿eh? Pues las vi el otro día y dije, ¡pum!, se me encendió la lucecita. Bananarama. Supernova, volvemos enseguida, nos vayáis. ¡Venga! Pues aquí está lo nuevo de Bananarama. Cuando menos lo esperabas, ahí están ellas, han vuelto, sí, son ellas, con este Supernova y su álbum Glorious, The Ultimate Collection. Ellas son Bananarama y, por supuesto, nosotros, solos ante el peligro.
Estás escuchando Solos ante el peligro, en directo desde Radio Enlace 107.5.
Y aquí tenemos a Enrique García, a tope, bailando con móvil, con micro, con cascos, con todo, hasta las gafas salen volando. Pero la verdad, ¿cómo anima, eh? ¿Cómo sé yo las sintonías que te gustan a ti? ¿Eh, pájaro?
Pues, hombre, sí, ¿verdad?
Bueno, imagino que Arturo Míguez, que de esto sabe mucho, conocerá al autor y habrá hablado de él en su espacio, en Fábulas y Reflejos, claro que sí. Imagino que habrá hecho un apartado, porque oye,
la semana pasada, sí, seguro sea a lo que te refieres.
A que sea, Akira Toriyama, ¿verdad?
Akira Toriyama, fallecido con 68 años, muy joven,
Dios se lleva a los mejores siempre.
Pero ya sabes que los derrames están a la vuelta del día, y sabes que los genios trabajan mucho con la cabeza, y muchas veces la cabeza pues te puede dar una mala pasada, ¿no? Cuando uno tiene excesivo estrés. Hombre, él la verdad que tenía, fíjate, desde finales de los años 70, creó el Dr. Slump, ¿no? Uh-huh. Ha creado más personajes, como por ejemplo para Dragon Quest, juegos que para mí son, bueno, o Chrono Trigger. Pero claro,
aparte de Dragon Ball, claro, que es lo obvio.
Y ahí te iba a decir Dragon Ball, o sea, creador de Dragon Ball.
Y pues, ha conseguido que todo su estilo de dibujo, además, sea tan personal, tan reconocible. Eso en el universo del manga no es habitual.
Y también diseñó coches.
Diseñó coches. Automóviles. O sea, que es un tipo que ha valido para todo. O sea, es un diseñador nato, absoluto.
¿Para Honda, para Toyota o para Mitsubishi?
No recuerdo, una empresa japonesa.
Curiosidad.
X.
Oye, y una pregunta, Arturo. ¿Premios? Porque lo que es venta, bueno, súper... Una locura, o sea, súper millonario. Me parece que 220 millones de
compras.
Tengo entendido que parte de la casa está empapelada con billetes, porque el yen también está poco valorado, y la otra mitad está empapelada con los certificados de los premios. Sí.
Pues nada, oye, que a ver si hacen alguna... Me imagino que más adelante, pues saldrán a la venta las cosas de este
sí,
gran hombre que fue Akira Toriyama.
Se me acaba de ocurrir todo el que tenga un original suyo, madre mía.
Arturo, tú tienes que tener muchos porque tú eres muy friki para estas cosas.
Porque un original de un autor japonés.
Arturo, ¿tú sabes lo que vale ahora mismo una cosa de estas?
Si no, ¿qué haces? Si te mucho, pues no lo tengo.
Pero tú estás loco, no tienes ningún boceto de Akira Toriyama.
No, no.
De ese niño de Dragon Ball.
Tampoco tenemos ninguno de Mortadelo. Oye, no todo el mundo tiene una caja. No todos los frikis tenemos una caja de cartón del desván con el guión original
pero
de Star Wars.
Pero tú tienes ahí guardada una cola de mono, porque yo sé que tú eras muy fan de Sengoku. ¿Te das cuenta? Hasta que te hiciste mayor.
No voy a confirmar ni
no
a
te voy a preguntar
nada.
Dónde te ponías la cola de mono, pero sí, yo sé que tienes una. Y Enrique, y Arturo tiene una peluca de Goku, claro. Eso vamos.
Sí, claro.
Por supuesto. Que, claro, ya decía yo cuando le conocí el pelazo que llevaba.
Ya, pero uno envejece, pierde pelo.
No, si es que tú eras un peluquín que te habías comprado. Bueno,
no
pues,
soy Super Saiyan, yo qué se le voy a hacer.
Ah, Kira Toriyama. Y ahora pasamos a Nicolas Cage. Enrique, ¿por qué es el favorito para interpretar a Spider-Man Noir?
¡Uf, qué peligro!
¿A que de esto también has hablado, Arturo?
Sí.
¿A que sí? Pues no.
En una entrevista para Comic Book, el actor aseguró que Spider-Man es el mejor superhéroe y su versión noir es un personaje extraordinario. Me hace recordar a algunas de las grandes estrellas del cine negro, como Humphrey Bogart o James Cagney. Dios, no puede ser más genérico aunque lo intente. Aunque no repitió en Spider-Man cruzando el multiverso, parece que la interpretación de Cage gustó en los despachos de Sony Pictures Television, que no es decir mucho.
Sale un 20 segundos después de los créditos, por Dios.
Y Amazon Prime Video, que tampoco es decir demasiado, porque tal y como apunta The Ankler, el actor está en negociaciones para protagonizar el live action de Spider-Man Noir en el rol de Peter Parker. Sería así el principal reclamo de un proyecto que cuenta con Steven Lightfoot y Oren Uriel como los showrunners de la serie, con este último implicado también en el guión.
Vamos, que
a
vamos
que eso le diga algo,
de cabeza
que me lo
a ojo gachos en cuanto que salga esta película.
No, ver, si fuera de animación, Arturo, que doble el personaje, vale. Pero no puede hacer Peter Parker ya con el hombre con su edad, lo siento.
Ver, imagino
pero
que
si es joven, Arturo, si yo, parece más joven que nosotros.
Es que yo no conozco el personaje. Spider-Man Noir es como Humphrey Bogart, tiene ya 40
no,
años.
Y la serie Noir fue una serie que hicieron llevando los personajes de Marvel a un mundo clásico de los años 30-40.
¿Te das cuenta? Pues, ¿te das cuenta como perfectamente?
Sigue siendo Peter Parker, sigue siendo la tía May, sigue siendo el universo, o sea, solo que ambientado en esa época.
Sigue siendo un chaval que está a punto de entrar en la universidad, ¿no?
Sí, un poco mayor, a lo mejor.
Pues
vale,
sí, igual no termina de cuadrar el tema. Sí, ¿desde cuándo les ha importado eso? Cogen la historia, la cambian para que sea un detective privado de 40 años y a correr.
Uy, 40 en cada pierna, vamos.
Claro, pero a mí lo que me preocupa es que, a ver,
yo me estoy imaginando a Arturo de Goku y es que es perfecto.
Perfecto.
Déjale la cola de mono. Déjale la cola de mono.
No, hombre,
que sí,
no.
Que sí.
Yo creo que tiene que hacer.
Que sí. Y llega ese momentazo que todos estábamos esperando, porque esta nueva sección, la verdad es que trae cola. Y no de mono, precisamente, ni de dragón. Porque en estos mitos medievales, como todo el mundo sabe, existen los bestiarios. Los bestiarios los puedes ver en multitud de juegos, sobre todo en los Castlevanias, por ejemplo. Y hay uno que, si quieres ver el bestiario español, lo tienes disponible en formato físico y, por supuesto, en formato gratuito. Uh-huh. Y en Steam. Y pertenece a Loco Malito y Grifer 87. Es que, y que se llama Maldita Castilla. Así que, si os parece, vamos con la nueva sección de Enrique García, que la verdad está petándolo por todas partes. Hoy, muy bien, acompañado por un experto en historia medieval, porque él vive mucho y ha vivido muchos años, claro que sí. Él...
En la Edad Media, si yo vi ahí. Mi adolescencia fue la Edad Media.
Fue la Edad Media. Clases a hijos de nobles en aquella época.
Si es que parece que sale de ahí, si es que ya te lo digo yo. Vamos con mitos y meriendas. Yeah. Solos ante el peligro presenta mitos y meriendas. Hoy, el bestiario medieval con criaturas malignas y benígenas. Adelante, desmitificador.
A ver, lo que es desmitificar, aquí no hay
no
demasiado. No, quiero decir, no hay demasiado mito en torno a ello, porque todo el mundo da por sentado, todo el mundo entiende en general que la mayor parte de estos bestiarios son lo que son:
heredados del paganismo. Vamos a ver, todo el mundo sabe que, por ejemplo, los romanos tenían a sus lares, tenían a sus manes.
Algunas cosas sí, pero sobre todo es que es una mezcla muy rara estos libros, porque a veces tienen entradas sobre animales que, digamos, están catalogadas y son documentadas, pero otras directamente se lo inventan. Y naturalmente está, pues creo que hay un bestiario por ahí que el tío decía que los leones estaban aterrorizados de los gallos de color blanco. Vaya usted a saber por qué.
Ahí comentaba yo antes lo de la comadreja Sergio.
Venga, que esto es una buena historia.
La comadreja, según los veterinarios medievales, es un animal que paría por las orejas.
Sí, sí, sí. Pero y, tiene una creencia muy interesante.
Y por lo tanto, llegó a ser incluso con un símbolo de la Virgen María para aquello de que, bueno, pues era paría siendo inmaculada.
O sea, ¿te das cuenta? Como todo viene de los mitos paganos.
Junto con los paganos que no tienen saber que me han contado, mi cuñado vio un día a un señor que dijo que su primo había visto
y que paría por las orejas. La cantidad de pelos que tendría ese hombre en las orejas para decir que paría.
Y luego
por las
transcribiendo
orejas.
El monje que lo transcribiera en el códice. Pues ya me dirás.
Y escucha, y a trasladarlo al latín. Tú espérate en qué idioma no estaría escrito, en rúnico. Oye, vamos a ver, para que la gente entienda. Vamos a ver, todos estos personajes que aparecen en los bestiarios pertenecen a la luz, pertenecen a la noche, muchos de ellos pertenecen al bosque, pero son buenos, son malos y muchos son ambas cosas.
A ver, es que hay ejemplos que se pueden dar. Hay ejemplos de animales que estaban bien documentados, lo acabamos de decir, el león, el elefante, porque además durante muchos años un papa tuvo un elefante en Roma porque se lo regalaron los portugueses y todas las representaciones posteriores de elefantes en Europa se cogían de Sevilla. Dicho, el Papa le cogió un cariño tremendo al elefante, le hizo un entierro de estado cuando se murió. Tremendo.
Oye, lo del león son las quimeras, ¿no?
Las quimeras son otro animal separado, pero eso ya era una cosa. No era el bicho este con la cola de escorpión.
Creo que hace cabra, león y serpiente, creo que es.
Eso es.
Sí, pues entonces no, entonces me estoy liando. Es otro bicho. pero es que se inventaban cada cosa. De lo menos raro era de lo que tenía implicaciones de luz y oscuridad. Había uno, no me preguntéis el nombre del bicho porque no me acuerdo, un pájaro blanco que era una... Esto sí que estaba además heredado del bestiario romano, supuestamente, que era un pájaro blanco cuyo hábitat natural era las casas de los reyes.
¿Bien?
Y su habilidad especial era sentarse en la cama de los reyes cuando estaban enfermos, y si les miraban a la cara es que se iban a recuperar, se iban a coger la enfermedad y se iban a llevar volando. Pero si rehusaban mirar a la cara al rey, entonces prepárate para doblarlas, porque vas a doblarlas sí o sí. ¿Bien? O sea, el pájaro no te quiere curar. Bueno, es como una alegoría del espíritu.
De todas formas,
santo,
estaréis pensando, antiguamente la cosa que se creían. Ahora nos creemos que un comisionista con esfuerzo se hace millonario. Estamos en las mismas.
Un poquito sí, porque además...
Pero vamos a ver, lo más interesante de todo esto es que había muchos personajes que pertenecen a la naturaleza. Y muchos de ellos eran diablillos, eran pequeños diablillos, pero que tenían poderes curativos. Si tú, por ejemplo, no tratabas como debías a esas hadas, por ejemplo, a esos gnomos, a esos enanos, lo que sea y tal, si les tratabas bien, pues muchas veces, a lo mejor cuando nacía un niño y tal, le daban como una especie como de bendiciones, sobre todo las hadas, Mira, ahora que he puesto este fondo celta, y ese niño pues iba, bueno, pues a crear unos patrones magníficos, ¿no? Iba a ser un triunfador en la vida, bueno, aunque la vida sabéis que era bastante corta. Sin embargo, al contrario, si no se les trataba bien, pues era todo lo contrario. Se les aplicaba una tara, pues bien que estuviesen tuertos, que estuviesen cojos. Entonces, todas estas cosas se siguen creyendo hoy en día en los pequeños pueblos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿En un pueblo celta, en un pueblo perdido ahí en las montañas en Galicia?
Yo creo que en Occidente no. Ya de forma absolutamente residual. Pero habrá sitios donde sus propias tradiciones en el entorno rural todavía se mantengan.
No, pero puede haber alguna tradición de barrer hacia un lado o hacia otro. Alguna tradición de esas puede tener su
origen. Glifos, hay glifos
todavía.
¿El jefe
no aguanta que ponga el pan boca abajo en la mesa?
Por ejemplo.
¿No
por
lo aguanta?
Ejemplo.
Eso es.
O sea, ahí tenemos una. De todo y todo bonito. La mantícora era el que decía yo antes. Sí. El que tenía las tres hileras de dientes, la cabeza de persona, la cola de escorpión y la voz que era una mezcla. Que alguien que vosotros que tenéis oído musical, a ver si os lo imagináis. Una mezcla entre una trompeta y una flauta.
Bonito suena. Yo me lo imagino y suena de maravilla.
Sí, bueno, eso podría ser esa especie como de pianito que usaban en los años 60 los Beatles y los Stones, así.
Luego Camela.
Sí, o los Camela. Un poquito más moderno, los Camela.
El unicornio también era un bicho que estaba en todos estos vestuarios medievales, siempre, que era creído activamente.
Y es creíble. Y es creíble porque de verdad, yo los he visto. Yo los viernes, a las 5 o a las 6 de la mañana, he visto unicornio, mira.
Sí, Sergio, esos son rinocerontes del Canal 2.
Lo que pasa es que cuando se acercan son las luces de la poli. Oiga, ¿le llevamos a algún lado? Digo, llévame para casa, que no soy capaz de llamar un taxi.
Marco Polo decía, oh sí, he visto al mítico unicornio. Es un bicho muy sucio, está todo el día revolcándose en heces y en barro. Tú has visto un rinoceronte, hijo mío. Has visto un rinoceronte.
Vio un cuerno al hombre y pues ya está.
Estamos necesitados de esta mitología.
Nos haría falta volver a creer en este tipo de cosas.
Porque, por ejemplo, la mitología nórdica. Oye, cuánto bueno han hecho esos pequeños seres. Por ejemplo, los hijos de Ivaldi, ¿no? Que vivían en cuevas, ¿no? Eran seres de la noche. Representaban a las rocas, ¿no? Pero realmente eran unos fenómenos haciendo armas. Armas mágicas.
A ver, una cosa que tiene estas mitologías...
Los gnomos. David el gnomo, por ejemplo, coño. Era capaz de galopar encima un perro, hostias. ¿Eso quién lo hace?
Zorro. Sí. Era un zorro. Que era más pequeñito.
Porque ya juez Klaus se lleven un ánsido.
Estas mitologías tienen una cosa muy curiosa. Y es cómo puedes encontrar una versión prácticamente idéntica de una de estas leyendas en, vamos a decir, el Cádiz medieval, y encontrar una versión igualita en algún lugar cerca de San Petersburgo o de Vladivostok, ya que estamos. Son leyendas que tienen equivalencias. Por ejemplo, el Spriggan, que no sé aquí cómo coño se llamaría.
El Spriggan es un vampiro, una especie como de vampiro.
El Spriggan es un montón de lianas con forma vagamente humanoide, relleno de luces verdecitas y estas cosas, estos insectos que brillan, ¿cómo se llama?
Luciérnagas.
Eso, luciérnagas, que se dedica a proteger los árboles y a brutalizar brutalmente a todo el que intente hacer daño a los árboles. Pues hay versiones exactamente idénticas de este bicho en Irlanda, en Inglaterra y en...
Toda la zona celta.
Incluso, ¿eh?
En Polonia, eso iba yo a decir. Sí,
incluso las lavanderas, hay unas lavanderas
representado
en muchas culturas. Pero la anciana que toma forma de mujer joven para llevarse a los jóvenes y comérselos.
¿Sí?
Eso está en casi todas las mitologías.
Hay un montón de mitologías que yo no sé si es que luego cuando llegaron llegó el cristianismo, pues cogió esta idea y dijo, mira, no puedo convencer a la gente de que las meigas no existen, así que voy a hacer lo segundo mejor. Voy a convencerles de que los niños a los que se comen son los que están sin bautizar. Para que vengan rápidamente.
Para ver las ailas, ¿eh?
Lo que nos lleva al actual coco. ¿A quién no le han asustado con el coco?
El coco creo que es italiano, por cierto. De ahí el nombre tan...
Pues yo hasta hace 6 meses. Bueno, pues la cosa está que, por ejemplo, en Estados Unidos o América... Bueno, sí, claro, América o Inglaterra.
Es el boogeyman.
Es el boogeyman, el hombre del saco. O sea, esos tres coinciden, efectivamente.
Aquí hay sacamantecas, aquí fue durante la temporada.
Los hombres lobo han sido desarrollados independientemente en varios países. Los vampiros también, aunque con diversas variantes.
Sí, además hay mucha variante de vampiros, curiosas.
Y de hecho, te voy a decir más.
Tenías el estrigol, por ejemplo, en Rumanía.
No, pero te voy a decir más. ¿Sabéis Blade, sí, la película, Blade, la saga, supuesto, de películas, del tipo de personaje, el medio vampiro? Eso también estaba desarrollado de antes.
El vampiro.
El vampiro, efectivamente, Conde. O sea, no hemos inventado nada. Lo único que hemos hecho ha sido hacer negro al vampiro y ya está, pero de esto. Esto había gente dando vueltas por la Rumanía medieval y renacentista diciendo, no, no, yo soy un vampiro, yo estoy cazando vampiros, págueme, págueme.
Pues con tanta serie y tanta película, yo creo que estamos muy necesitados de mitología, ¿eh?
Estamos muy necesitados de mitología, pero porque no
tenemos fantasía y de ilusión y de un mundo que no sea tan pedestre como el nuestro.
Sí, porque en el fondo, niños, niñas, la gente mala es la que ves. Es decir, los espíritus malos, los diablillos malos, son los que ves.
Decía Ray Bradbury que tenemos que inocularnos de fantasía para no morir de realidad.
Efectivamente. Y sí, hasta aquí la clase magistral de mitos y meriendas. No tanto mito, pero sí. Oye, que me ha dado tiempo a merendar a mí escuchando todo esto del bestiario y tal.
No sé, porque has metido mucha baza.
Bueno, pues vamos con una super cantante que es Ariana Grande, con este Yes And, de su álbum Eternal Sunshine, y volvemos enseguida con más cositas. Mira, con otra cantante, Madonna. Venga, pues así mismo, lo loco, ala. Y de una cantante, pues, a otra cantante. ¿Qué ha pasado con Madonna? Mira, Enrique, déjale la hojita a Arturo, porque lleva un tiempo que lee menos que Chabelita. Así que vamos a ver, Arturo, pues ¿qué ha pasado con Madonna? Cuéntame.
Vamos a ver cómo Madonna escupe al público.
Pero bueno.
Es el tenso momento de la cantante en pleno concierto.
No ha habido más tensión, de verdad, hoy en el programa que esto y los retoques de fotos de Kim Middleton. Oh.
Pues el caso es que el artista ha recibido ya críticas de sus fans por empezar tarde el concierto.
Efectos especiales.
Empezar tarde los conciertos. Y además, en uno de sus últimos conciertos, Madonna ha encendido las redes. Y para ganar la metáfora.
Es que cualquier gilipollas se enciende las redes, hijo.
Porque uno de sus conciertos, muchos fans catalogaron de desagradable, porque en Seattle, Estados Unidos, tuvo un traspiés con un bailarín de Madonna que acabó por los suelos. Pero bueno, vale, la diva siguió el espectáculo desde el suelo. Hubo más conciertazos, como tomar trago de cerveza y escupírselo al público, que lo hacían los punks ya hace un montón.
Escúchame, es que está retrotrayendo cosas del pasado, Madonna, ¿eh?
Sí, sí.
No, y la educación, bueno, se la pisa.
Eso lo hacían los Sex Pistols y nadie le... Bueno, si le decían, pero a Madonna se le ríen las gracias.
No, pero es que además había un chaval que estaba en primera línea de público y tal y no se movía mucho. Entonces Madonna, ay, yo con lo marchosa que soy y tal, y no sé qué, oye, que no te mueves, que no bailes y tal. Y el hombre pues se movió y tal y dice, oye, es que estoy en silla de ruedas. Ah,
pues será por eso.
Será por eso. Si es que, hijo mío, de verdad, que si es que da gusto con esta gente, mira, yo...
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, hola, Madonna? ¿Cómo estás?
Pues nada, estoy aquí, que es que últimamente me he vuelto muy punk.
No, está bien.
Es que hay que...
Punk not dead, ese es el espíritu.
Hay que
no future, Madonna.
O sea, me mola, tío, y bailo el poco. El Poco también lo bailo, tío. Hostia, cómo mola.
De hecho, es lo bastante vieja para haber vivido el movimiento punk.
Sí, bueno, eso sí, tengo las caderas yo para bailar el Poco, ¿sabes? Estoy un poco...
Pues seguro que la tiene mejor que los tres juntos, seguro.
Oye, pues eso, que estaba yo, pues, ahí en un concertito y tal. Porque yo, vamos a ver, para ustedes y para mí, ¿sabes? Yo salgo de cine cuando me sale el matorral, ¿sabes? Yo soy Madonna, yo estoy para adentro, tal, para adentro, para afuera. Espérate, ¿qué quieres? ¿Que te firme un autógrafo? O sea, déjame una botellita de San que tienen por ahí.
Toma, pero ese es Miguel, tengo cuidado.
Venga.
Esto es barniz de muebles.
Ya está. Es que me ha dicho que lo quería en la cabeza. Digo, pues nada, venga, hasta luego. Y dice que no se lava el pelo en un mes. Bueno, pues la cosa es eso, que estaba yo en el concierto y había un chaval ahí dando vueltas, pero girando sobre sí mismo. Digo, ¿qué te pasa, muchacho? Ponte de pie hacia el pino, baila, coño, da voltereta. Dice, no, estoy en silla de ruedas. Digo, joder, también para una puñetera vez que pregunto.
Ya, ya vale, sí.
Pues cierto, que me pegó un ostión, ¿sabes? Y el concierto.
Pero la cadera bien, ¿no?
La cadera bien. Es que me puse a bailar el Poco, porque como ahora soy tan punk.
¿Ahora es punk?
Ahí para arriba, para abajo, así
pues,
como así.
No. Nos caemos Sergio, Enrique y yo y no nos levantamos.
¿Y entonces qué pasa? Estaba los de seguridad.
Uno encima del otro, encima.
Y yo le decía, pero levantarme, hijo de puta. A los de seguridad, hijo de puta, porque ya soy muy punk.
Que a lo mejor era parte del espectáculo, yo qué sé.
Que mola más así, tía. Acá. Tú bailas así mientras la bailarina.
Desde el suelo, haciendo así. Ahí, pim, como Homer.
Bueno, cállate, que ya llamó bueno, el chico este de la silla y dice, toma, te dejo mi silla para que por lo menos termine el concierto.
Que lo necesita más que yo.
Hija de puta y tal. Pues sí, y me dijo eso, tal.
Hay que decirlo más.
Así, oye, espérate, ¿qué quieres? ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? A ver, déjame la botellita otra vez. Venga, trae, venga, anda. Ya está, ¿ves? Ese ya no, igual, ese ya no lava la camiseta en la vida. Es que che, que da gusto, coño.
Sí, sí.
Entonces es famosa en la polla.
¿No te parece que igual las
cosas? Puedo hacer lo que uno quiera y sin repercusiones.
Esta noche tengo concierto. Mira, y empieza a las 10. ¿Sabes a la hora que voy a
salir?
A
las 11:30.
¿Qué dices? A las 9:45 voy a estar ahí tocando las pelotas. Como no haya entrado el público, me piro, ¿sabes? Como tengo yo que esperarles, me piro.
Es original.
Hombre, tengan en cuenta que los conciertos la gente va horas antes a hacer cola, ¿eh? Así que. Igual es la mala jugada.
Hostia, pues eso mola, tío. Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a poner yo en la cola y le voy a ir firmando autógrafos.
Ah, mira.
Pues mola, tío. ¿Dónde lo quieres tú?
Se va a quedar la boca seca.
¿Qué pasa que vamos a mirar ya? ¿Qué quieres para allá?
Y hablando de grupos, de bandas formadas por
y
mujeres...
Y lo fino que no siga faltando.
Ellas fueron las culpables. ¡Fare! Está Jan and Dan de su álbum First Time for a Long Time y volvemos con videojuegos. Funny. Sí, las tenés, ahí está.
La bajista formidable.
Bueno, la bajista, la teclista. Bueno, alucinas. Os recomiendo ver vídeos de este grupazo de Funny porque es que la verdad que vais a alucinar. No habéis visto nada igual en mucho tiempo, de verdad.
De acuerdo, sí. No he visto una percusionista con tantos años de experiencia.
Ah, hombre, y tanto. Y los que le quedan, claro que sí. Hombre, 75 castañas ya que tienen más o menos todas, ¿eh? Oye. Pero en esa época eran jóvenes, rebeldes y muy bellas, claro que sí, Fanny.
Y ahora son ancianas, rebeldes y muy fantásticas ellas.
Y muy bellas, oye, que no, que mantienen ese rostro angelical y bello y rockero.
Angelical concretamente yo no lo diría.
Pero sí rockero.
Sergio, a ciertas edades hay que saber la edad que se cierra.
Ahora, es que vamos a ver, estar tan guapo como Keith Richards no lo consigue todo
fácil,
el mundo.
Claro.
No, hombre,
es
por
que
favor.
Los pactos con el diablo no se pueden firmar todos los sábados.
Pues sí. No, pero además ampliarlo, ya no pactar con el diablo, sino ampliarlo.
Salió mal y yo no hacía más pacto. Yo ya me he liado con Keith Richards y Mick Jagger. Me ha hecho la púa.
Dice, me veo al bosque otra vez con el bestiario. Escúchame, vamos a hablar poquito, porque ya no da apenas tiempo, pero oye, Final Fantasy VII Rebirth. ¿Qué cositas buenas nos trae este Rebirth?
Yo alucino con la forma en la que el mercado japonés de videojuegos puede coger y venderte el mismo videojuego una y otra vez y encima hacerlo bien, que eso es lo difícil. Básicamente han cogido el antiguo Final Fantasy Remake y han ahondado en el concepto. Han cogido todas las tramas que tanto nos gustan, las han ampliado, han ampliado los conceptos, las han modificado un poco para que realmente aunque sepamos más o menos globalmente por dónde va a ir la trama, no sepamos exactamente lo que va a pasar en cada momento ni en cada escena ampliada. Pero sobre todo creo que el cambio más importante, que hay un montonazo y no nos va a dar tiempo a cubrirlos todos, es el hecho de que han cambiado el típico mapa del mundo que hay en todos los JRPG por un mundo abierto, y esto convierte a este universo en un gran paso adelante para los juegos para la industria del videojuego japonesa. Han intentado, por parte de Nintendo sobre todo, hacer mundos abiertos que, en mi humilde opinión, no han terminado de quedar acorde a la tecnología, acorde a las capacidades a las que nos tiene acostumbrados el mercado. Aquí han creado este mundo, lo han hecho convincente, lo han hecho hermoso de explorar y lo han llenado de un quijorcio de misiones secundarias que hacen que la misión principal la hagamos como en 90 horas, pero si añadimos todas las secundarias podemos hacer llegarlo hasta 150 o 200, francamente, tranquilamente.
Ya, qué Jorge y medio.
Es que Jorge y medio.
Es que es una barbaridad, que Jorge y medio. Voy a patentar el nombre.
Además hay una cosa que han logrado y es querer volver a jugar un juego que ya has jugado, darle al start y pensar qué pasará después, cómo empezará, cómo acabará, cómo conoceremos mejor incluso a esos personajes, porque había vídeos en el formato original, en el juego original, que decía, bueno, pues vale, pues sí, tal. Ahora te apetece verlos. Quieres conocer más a los personajes. Esos secundarios ahora pasan a ser principales, pero vamos.
Que eso es una cosa que me encanta, cuando le das importancia a los secundarios. ¡Dios, sí!
Se ha hecho bien en este juego, se ha hecho bien.
Sí, sí.
Se ha retrotraído bien.
No se ha hecho todo bien. El aprovechamiento gráfico y la iluminación son mejorables, pero hombre, están intentando renderizar mucho. Y quiero decir, mejor este mundo abierto con este aprovechamiento gráfico que lo que hizo Nintendo con los Pokémon, que aún así los ha vendido como rosquillas, todo hay que decirlo.
Hombre.
Te estoy completamente de acuerdo contigo, Sergio. O sea, consiguen venderte el mismo juego otra vez. O sea, que el jugador quiere la misma experiencia.
Y te vuelve
otra vez
a emocionar.
Pues toma la misma experiencia.
Te emociona.
Y la
nuevo.
Gente lo compra, ¿sabes?
Hombre.
O sea, no les estoy criticando por eso. Creo que si se tiene que hacer, esta es la forma correcta de hacerlo.
O sea, que tú recomendarías recomprar un juego que ya tienes, por ejemplo. Porque si lo tienes ya, ¿lo volverías a comprar?
A ver, esto me lo preguntas porque sabes que me he pillado el pack de Command & Conquer que ha sacado Steam, ¿verdad?
Claro.
Todos los puñeteros juegos de su historia a 9 euros, pues no sé si le he echado el guante encima. Y no estoy haciendo publicidad, me estoy lamentando de gastar dinero. Pero joder, es que todos, hasta los que no tenía, sí, yo lo acabo de hacer y voy a volver a jugar al Yuri's Revenge. Y creo que en el caso de los grandes apasionados del Final Fantasy, entre los que no me encuentro, pero puedo entender su pasión por estos personajes, este juego va a valer la pena. Probablemente haya que ahorrar un poquito, pero bueno, va a valer la pena.
Además vendrá con
nuevos personajes, efectivamente. Un montón de los minijuegos a patadas. O sea, es como han tenido un subdepartamento dentro del departamento de desarrollo solo para minijuegos. Algunos son un poco idiotas. Yo he visto uno que es un concurso de sentadillas con un soldado.
No,
o sea,
importa.
La cosa más tonta que te puedes imaginar.
Es
un concurso de sentadillas.
Final Fantasy, un mundo ideal. Enrique, como siempre, un placer.
El placer es todo mío.
Arturo Míguez.
Un placer.
La semana que viene, especial Semana Santa, no lo perdáis.
A ver si, ¿eh? ¿Cómo estamos?
Sí, sí, no, a ver si te pongo el candado. Además, mira, está oxidado, te lo voy a volver a poner, que sí. Y el que os habla, Sergio Morón, nos despedimos con Big Mama Thornton.
Hombre.
Todo un clasicazo del rock and roll.
Grandísimo.
Hound Dog. Y en 7 días más y mejor aquí en Solo Santa Peligro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Perretes! ¡Adiós, perretes! All right, all right.